Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Buenas tardes y gracias por la sintonía. Un placer y un privilegio compartir las ondas radiales de Noti 1630 y del 94.3 FM con todos ustedes. Esto es En Caliente, un programa de entrevistas, de opiniones, de análisis y sobre todo de resúmenes noticiosos cada media hora. Estamos en vivo de 3 a 5 de la tarde. Yo soy Carmen Jovet y agradezco el honor de poder llegar a sus hogares, a sus oficinas, a los hospitales, donde quiera que haya una persona, puede tener su teléfono celular y escuchar el programa por su teléfono. Llegamos, gracias al internet, al mundo entero. Bueno, hay muchas cosas que se están discutiendo en Puerto Rico. Hay crisis dentro de las escuelas privadas, una crisis que se ha precipitado por la baja de niños. Las escuelas literalmente están luchando por sobrevivir. Hemos visto el cierre de escuelas que habían estado en Puerto Rico por más de 60 años. La caída sostenida en la matrícula, el encarecimiento de la operación y la lentitud en la recuperación después de los desastres han atentado contra la subsistencia del sector privado en Puerto Rico. Hoy vamos a conversar con la directora ejecutiva de la Asociación de Escuelas Privadas, Wanda Ayala, pero en la segunda mitad del programa. El otro tema es un malestar que hay en el gobierno porque la Junta le ha caído encima a ATI, a la Autoridad de Transporte Integrado, y le ha caído encima al gobernador porque, pues, el gobernador dice que no tiene un impacto fiscal dar el servicio en el tren por 6 meses gratis, que al contrario lo que ha hecho es duplicar los usuarios y que se podía establecer entonces una tarifa dinámica. O sea, si usted usa mucho el tren, pagaría menos. Si usted lo usa menos, pues pagaría un poco más. Pero el gobernador ha negado que esto tenga impacto. Es más, dice que están sorprendidos por el regaño de la Junta de Supervisión Fiscal por la decisión de ofrecer libre de costo los servicios entre marzo y agosto. Pero tengo al expresidente de la Cámara, el representante José Aponte en línea. Saludos, representante Aponte.
Buenas tardes, Carmen. Saludos para ti y para todos los amigos y amigas de Radio Escucha. Un placer poder compartir contigo, inicialmente por aquí por teléfono, ya en unos minutos luego de estar llegando a compartir contigo allá en los estudios también.
Lo esperamos. Pero ¿qué le parece ese regaño de la Junta de Supervisión a ATI y al gobernador Pierluisi por dar la trilla del tren gratis por 6 meses?
Mira, la Junta sigue queriendo gobernar a Puerto Rico en aspectos inclusive que no tiene que meterse. En el caso específico de lo que es la eliminación de tarifas de manera temporera, en lo que se desarrolla un sistema de facturación mucho más ágil y más apropiado, ya lo ha manifestado el señor gobernador y ayer yo lo compartí, anoche lo compartía con tu colega Luis Enrique Falú, que esto ayuda a propiciar el uso mayor o el mayor uso del tren.
No, se ha doblado, aumentó 53%.
Bueno, y eso va a tener un resultado favorable, porque cuando la gente se da cuenta por entrar en el cachete de que lo puedo usar gratis, y hay quien dice, no, pero esos son básicamente para personas que no lo utilizan a diario, es que se están dando la trillita para... Bueno, está bien, pues uno se dan la trillita y otros lo conocen y se dan cuenta que es una alternativa real para evitar el tener que estar utilizando su vehículo todos los días. Así que el resultado al final va a ser positivo. Por el otro lado, el gobernador ha sido bien claro, aquí hay unos recursos del gobierno federal que se pueden utilizar para esto sin que tengamos un costo adicional el presupuesto del gobierno de Puerto Rico que no estaba contemplado. Pues se consiguieron los fondos, se subsidia ese recurso que estaba programado ante la Junta, y la Junta que no moleste más, por no decir otra cosa.
Y ya se cumplen, yo creo que se cumplen 20 años del tren o 10 años del tren, o sea, 20 yo creo, ¿verdad?, del tren urbano.
20 años.
Pues, bueno, 20 años no es nada. Mira, 20 años no es nada.
No es nada.
Se suma a nuestro panel de discusión el representante popular Ramoncito Ruiz, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Ramón.
Saludos a ti, gracias por darme la oportunidad, Carmen, compartir contigo hoy con tu justamente en la vista de interpelación de la Cámara de Representantes. Mi saludo a mi compañero y ex representante José Aponte, que saludo, yo tuve el honor, comenzando 2001 al 2004 como representante de distrito, compartir con José, y luego pues ahora en el Senado de Puerto Rico en esa nueva responsabilidad. Y Carmen, te escucho hablando de un asunto bien importante, porque decía José de lo que envuelve esto y la intromisión de la Junta de Supervisión Fiscal, pero el asunto es que Puerto Rico acaba de negociar la deuda de la Autoridad de Carreteras, una deuda cuantiosa, una deuda en un momento dado que jugó un papel bien importante para la quiebra de la Autoridad de Carreteras. Y ahora pues se habla de este servicio, de cómo estimulamos a la población a integrarse al transporte colectivo, donde Puerto Rico tiene un problema serio de que el transporte colectivo no se patrocina.
No, pero el problema no es ese, el problema es que la gente tiene 5 vehículos por familia, y quién va a querer, Ramón Ruiz, José Aponte y público que me escucha, coger transportación pública cuando tienen 5 carros en la familia, y además cuando quiere llegar frente al lugar donde está. ¿Va a mejorar eso cuando los parking cuesten $40?
Carmen, pues en Estados Unidos, en Nueva York, un parking te cuesta $50 o $75 el día, pero la cultura del puertorriqueño no es esa. Y uno de los asuntos que se discute de cómo nosotros logramos en los 20 años de existencia, que desde el primer día ha sido una pérdida para el Estado, pero son sistemas de transporte colectivo que el 90% es subsidiado con fondos federales.
Y dentro de la mayoría de los países y de los estados lo tienen.
Y entonces, ¿qué surge? La Junta hace un señalamiento referente a
eso. Son subsidiados también.
Sí. También.
Entonces, José, la Junta hace un señalamiento de lo que envuelve otro. Otros dicen que es un asunto político, porque ese espacio termina prácticamente a semana de las elecciones generales. Y la Junta levanta una preocupación: ¿quién autorizó esto? Y el gobernador dijo públicamente que la división de los fondos federales para Puerto Rico tuvieron la autorización para esa operación. No obstante, se le suma otro asunto en la discusión, que es la modernización de un sistema con una inversión de 20 millones de dólares.
Time out, pero todos esos puntos son interesantes, lo que trae Ramón, lo que trae Aponte también, pero yo traigo el siguiente. Si gente que no tiene esa cultura y quiere en su carro privado llegar hasta el frente, nunca se había montado en el tren urbano, y a esto aumentó en un 53%, que es más del doble con esta trilla que están dando gratis, yo creo que es un paso de avance en dirigir a la gente al uso de la transportación pública.
Oye, Carmen, lo que te planteaba hace unos minutos, Carmen, a medida en que, y lo discutí anoche también, en la medida en que el público, el usuario, el cliente que tiene la oportunidad de conocer lo que no lo conocía, que está viendo la oportunidad de moverse sin tener que estar gastando.
Claro.
Oye, pero Carmen, aquí hay un punto, porque no se puede pasar por alto, y es el siguiente: cuando se creó el transporte colectivo, el asunto de ATI a través de lo que se conoce como el tren urbano, se hizo ante la congestión vehicular que aqueja a la zona metropolitana. Y uno de los dos áreas más importantes es la ruta, la Puerto Rico 52, que de Cagua hacia San Juan, si usted sale a las 7 de la mañana, no llega jamás a las 8 de la mañana a su responsabilidad de su empleo en la zona metropolitana. Lo mismo desde Toa Alta hacia San Juan. Y lamentablemente esas dos vertientes que jugaban un papel bien importante en la congestión vehicular nunca se atendieron. Incluso, Carmen, una de las fallas que tiene el tren urbano es la mayor de ellas. El centro comercial más grande de Puerto Rico es Plaza Las Américas y del Caribe. Las dos graderías deportivas más grandes de Puerto Rico es el Irán Bison y el Roberto Clemente. Oye, y allí estaba la Guardia Nacional. En un momento dado no se mueve la Guardia Nacional con el mecanismo de que no se podía crear ese cambio, no se podía expropiar, no se podía mover la Guardia Nacional. Y sin embargo, si se hubiera desarrollado que en el frente al Irán Bison, a Roberto Clemente y a Plaza Las Américas, el tren urbano hubiera terminado allí como pasa en otras áreas deportivas, como termina en el Choliseo, pues nosotros hubiéramos tenido,
Ramón,
un mercadeo sencillo
y profundo. El primer bolazo y ganado, y buscado. Cuando pierde Rosselló y ganan los populares, gana Doña Sila, lo que querían era implosionar todo lo que había dejado Rosselló,
yo me acuerdo aquel asunto del Choliseo, de aquella representante que trajo a colación el asunto Choliseo. Me recuerdo otro
que el Choliseo ha sido un exitazo.
Me recuerdo aquel otro proyecto en la zona metropolitana, el centro de convenciones. A lo que te quiero traer, dentro del proyecto del tren urbano,
de 5 chavos.
No, dentro del asunto del tren urbano jugaba un papel bien importante, que la estación de mayor impacto para mover era precisamente que cerca de donde están estas dos graderías deportivas, las más grandes de Puerto Rico, y el centro comercial más grande, pues el tren urbano debe haberse trabajado para que pudiese tener una estación allí. ¿Qué pasó? No se hizo, luego se mueve la Guardia Nacional, se venden los terrenos, pero pudo haber permitido un desarrollo adicional a él.
Sí. Querían que llegara hasta Centro Gubernamental Minilla, pero el tren no se extendió, ¿verdad?
Y hay, de hecho, los que lo han utilizado completo, o por lo menos el tramo que pasa por el área de Río Piedras, que es el tramo subterráneo, podrían observar, hay un sitio donde hay, como diría uno, una coyuntura, como si hubiese un cruce, porque allí subterráneamente se estableció donde podría estar saliendo la ruta hacia Carolina. Pero todo eso se ha detenido porque, como de primera intención, no ha habido. Lo primero fue que cuando se inauguró, lo que hablaban era de eliminarlo porque era malo, 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 malo. Y entonces, si tú le dices a la gente que tal cosa es mala, ¿van a buscarlo usarlo? Pues no.
Pero José, en realidad, aquí la gente quiere guiar su propio carro y llegar frente al sitio. Aquí las cosas se van a poner los huevos a peseta cuando el parking, como dijo Ramoncito Ruiz, cueste como en Nueva York, 40, 50, 60 pesos.
El sistema de transportación público en Puerto Rico no es eficiente.
José, apunte. Ni el privado. Porque es bien fácil comprar un carro aquí ni sin pronto. Además que hay más carros que gente. Por milla cuadrada hay más automóviles que personas.
En una ocasión, trabajando yo en la Cámara, me movía desde San Lorenzo en vehículo público a Caguas y de Caguas, en la línea Palmela, tal, frente al Capitolio. Pero yo tenía un problema, a las 5 de la tarde, yo no podía esperar para salir a las 5 de la tarde, yo hacía arreglo para estar saliendo de la oficina como a las 5 menos cuarto, corriendo desesperado para estar frente al centro de convenciones viejo. Te estoy hablando del 85 o 90.
Oye, pero Carmen, el tren urbano arranca en la estación del Cantón Mall, allí en Bayamón, y termina en el Sagrado Corazón. Cuando tú tomas el tren urbano en Bayamón y llegas al Sagrado, tú no estás en 15 minutos ni en 20. Y la persona, como dice José, que juega con el factor tiempo, estamos hablando de 45 minutos a una hora por la cantidad de estaciones que tiene. Y cuando tú miras tu reloj y dice, estoy en contra del tiempo, pues tú dices, me cojo el tapón de 25 minutos y sigo en mi vehículo. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando se diseñó, se miró en un momento cómo yo puedo impactar unas áreas y dejamos atrás el transporte colectivo, que pudo haber permitido en un momento dado, teniendo el carril de aceleración de la AMA, haber desarrollado un programa efectivo del transporte colectivo. Cuando tú miras el transporte colectivo, y lo digo, y José y yo lo hablamos una ocasión, yo recuerdo que mientras el transporte colectivo desaparecía de los municipios, había gente haciéndole propuestas a los alcaldes que crearan terminales de cajos públicos cuando ya el transporte colectivo había desaparecido. Entonces nunca se creó esa política de cómo yo voy a buscar las áreas que puedan contribuir los famosos tributarios al sistema para que alimentaran el tren urbano. Lamentablemente nunca se desarrollaron. Incluso la guagua de la AMA teniendo un carril exclusivo,
pero ahora
no llega nunca a tiempo a donde se espera que llegue en un momento dado para poder.
Pero ahora, Ramoncito, José Aponte, se está hablando de llevarlo hasta el distrito T-Móvil y de ahí al viejo San Juan.
Bueno, hay diferentes formas que se puede hacer. De hecho, en un momento dado, cuando se hablaba de llevarlo hasta el área de Minillas en Santurce, por el número de empleados que podían verse beneficiados, también se hablaba de continuarlo, no de manera como el tren desde Bayamón hasta Santurce, sí con otro tipo de sistema, pero que fuera parte comprensivo de ATI, transporte colectivo, hasta el viejo San Juan.
Tengo que decir algo que no tiene que ver con el transporte colectivo. Ustedes dos están sentados aquí conmigo hoy, José Aponte y Ramoncito Ruiz. José Aponte llevó a su hermano al hospital y luego vino para San Lorenzo a llevar a su hermano a su casa. Y Ramoncito, que está con tanto ánimo hablando conmigo aquí, acaba de perder a su hermana.
Gracias, Carmen.
Para mí es un privilegio, ¿verdad?, contar con gente que está dispuesto a hacer lo que sea por su familia, por sus hermanos, y también cumplir con su ministerio como servidores públicos y como funcionarios electos, ¿verdad? Los veo y los escucho y hablando, y mi sentimiento está,
gracias,
en caramba, qué privilegio tengo yo de contar con gente que tiene esos sentimientos y que es capaz de cumplir con lo primario, que es la familia, y también cumplir con el público.
Carmen, yo quiero darte las gracias porque mi hermana Carmen Aida jugaba un papel bien importante en el desarrollo cuando fuimos pequeños, y cuando yo perdí a mi hermana, recibo una llamada del obispo y me dijo lo siguiente, y hoy lo voy a decir públicamente, me dice: tú tienes una agenda que llevas todos los días, pero la agenda del Señor nadie la sabe y tiene prioridad sobre la agenda de todos nosotros. Y la agenda del Señor era llamarla a su presencia. Esa agenda no se cuestiona, es una agenda de principios, de valores, de fe cristiana, y hay un compromiso de nuestro Señor Jesús que al final del camino todos nos volveremos a encontrar y descansamos en esa fe, y ella se nos adelantó al camino de la vida eterna, y pidiéndole a Dios todos los días la fortaleza para seguir hacia adelante y poder cumplir con nuestra responsabilidad, llevando en nuestro corazón las cosas buenas y bonitas que vivimos todos los días con los seres humanos que queremos y amamos, y que a veces en el transcurso de la mañana uno se levanta, no se despide, o no le da un beso, un te quiero, un abrazo, un te amo, pero uno no sabe si va a regresar para atrás. Y la vida que pensamos que nos podemos voltear el mundo, la vida es corta. Y en un abrir y cerrar de ojos cambia todo un panorama. Y yo estaba el viernes en Ponce reinaugurando el parque de bombas de Ponce a un costo de $175,000. Y recibo una llamada de mi sobrino, y unos minutos después, cuando estoy en el centro ferial a los estudiantes de escuelas públicas y privadas entregándole unos reconocimientos, me llama mi sobrina y me dice: se fue Titi. Y cuando me lo dijo, yo no lo entendí en el momento, y unos segundos después me dice con calma cuando hablamos. Y por eso digo que la vida es corta, y hay un pasaje muy bonito que yo veo todos los días en la carretera 129, donde hay alguien que colocó un rótulo, se ve una ceiba en un valle bien grande, una fila de una cantidad de personas con una maleta, y en el horizonte se pierden esas personas. Y dice que ten tu maleta preparada, porque nadie sabe cuándo te tocará el turno para el abordaje.
Es verdad.
Así que muchas bendiciones y muchas gracias a ustedes por las oraciones elevadas.
Primero que todo, te doy gracias por esas palabras, esas expresiones. Me uno en abrazo al compañero.
Pero ambas son ciertas, ¿sabes? Las dos cosas son ciertas, las dos cosas que dije.
Sí,
Y a tu hermano mucha salud, mucha fe, ¿sabes? Gracias. Mucha fuerza.
Mi hermano mayor, que para mí juega un papel sumamente importante. Somos 6 hermanos y él es el mayor, yo soy el menor. Y en el momento de la partida de papi, desde antes de eso siempre él ha sido bien colaborador y ha sido un gran apoyo para mí, igual que todos los otros.
¿Asumió el rol de papá?
Fíjate, papi falleció en el 2005 siendo yo presidente de la Cámara. Tuve la oportunidad de tenerlo el día que juramenté como presidente de la Cámara conmigo. Pero mi hermano, desde antes de papi partir, siempre ha estado pendiente de mí y dándome la mano y consejo. Los 5 mayores, cada uno se especializa, por decirlo así, en un área. Pero en él, pues veo la figura del padre y eso para mí.
Pues yo le quiero decir a los dos que yo no sería nadie sin mi hermana Ina. Ella es un rayo de luz en mi vida, la que me organiza, la que me centra, la que me hace las cosas más fácil. Si por mí fuera de ser un disparate, porque ella es todo lo contrario a mí. Yo puedo ganar un buen cheque y después no lo deposito ni me acuerdo dónde lo puse. Ella es la persona, dice, ¿dónde está el cheque? Vamos y lo lleva al banco y lleva la cuenta y todo.
Se complementan, que es lo importante en la vida.
No, es nada. Además que es tan inteligente y está tan pendiente de todo.
Pero ¿sabes otra cosa, Carmen? Que nos criaron en una forma en que nos hicieron ver la importancia de la familia. La unidad familiar y familia que reza unida se
mantiene unida, y un mundo que ora es un mundo en paz.
Y ahí pues los padres fueron una función, porque tú hablas de tu hermana, pero eso no surgió así porque sí, hubo unas raíces que llevaron hacia eso, y son los padres.
Y yo seguí como me enseñaron, ¿verdad? Y criando mis hijos todos unidos y poniendo la familia en el lugar donde tiene que estar, ¿verdad?
Mi hermano mayor me lleva básicamente la edad que yo le llevo a su hijo mayor.
Ay, Dios mío.
Sí, básicamente 12 años. Y cuando mi sobrino mayor nació, a los 2 meses sus padres cumplían aniversario de boda y fue mi primer babysitting.
Con el sobrino.
Con el sobrino. Y yo me he gozado a mis sobrinos y a mis sobrinas. Y es parte de...
Lo que no se van a gozar ninguno de los dos es que se inscribieron menos electores que en el 2020. Esa no se la van a gozar.
Oye, Carmen, mi hermana me llevaba a mí 17 años. Carmen Aida Rola, y uno vive muchas cosas todos los días. Y José decía algo bien importante. Nosotros vemos todos los días la criminalidad, los feminicidios, lo que pasa con los niños que son violados de 1 o 2 años, los padrastros. Y hay algo bien importante. Porque
y por entonces, los padres biológicos.
Oye, entonces descansamos en que le toca al gobierno, al Departamento de Seguridad Pública.
A familia.
No, es el problema del desmoronamiento que existe a nivel de familia, de cómo se fragmenta la familia. Entonces, al final del camino, sentamos una persona en un análisis profundo que pueda ser un psicólogo o un psiquiatra, y empieza a traer un recuento de todo lo que esa persona vivió desde su niñez, desde la infancia, y lo llevó a donde cayó. Y no es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad del ente familiar, de cómo se forma esa familia, como José mencionaba, de cómo se va desarrollando. Lo importante, Carmen, mi papá era un porteador de carro público, era un chofer de carro público, y se ganaba en aquella época $50 semanales. Ese era su salario. Y antes de hacer cualquier asunto, lo más importante era que llegaba a casa a la compra. Y recuerdo que a mí me daba para la escuela, en escuela intermedia, 60 centavos para el día. Y cuando llegué a la escuela superior, eran 75 centavos. Y recuerdo que en una ocasión me dio dinero por la mañana y había un torneo de voleibol. Y yo no llegué a la escuela. Ninguno habíamos pedido permiso y nos fuimos a otra escuela. Y nos fuimos a otra escuela y planificamos llegar en la guagua escolar, como de costumbre. Y los maestros jugaban un papel bien importante. Yo recuerdo que yo llegué a mi casa a las 3 y cuarto de la tarde, la guagua escolar, como llegaba todo el mundo. Y cuando yo estoy en casa, que llegábamos a casa de mi abuela, donde nos recibían con una taza de café y 3 galletas Sport Soda con mantequilla, para quitarse la ropa a uno e irse a bregar con los animales de la finca, para luego entonces uno llegar a la casa, porque mi mamá trabajaba en una industria 936, para llegar a la casa entonces a esa hora que mami llegaba a estudiar, me bañaba a estudiar, me ayudaba a hacer las asignaciones y montaba la lonchera para el otro día, que eran de metal, me acuerdo como ahora. Y dentro de ese espacio recuerdo esa anécdota, porque yo estando en casa bebiéndome el café, se para el carro del maestro, se baja y saluda a mi papá, que de apodo le decían King. King, ¿cómo tú estás, Mr. Irizagi? Porque antes los padres trataban a los profesores con un respeto de primer orden. Definitivamente. Y le dice, Mr. Irizagi, ¿cómo está usted? Te traigo esto para que hables después con calma con Jamoncito. Y le dio un papel, y yo me morí cuando le entregó el papel, porque yo dije, ¿este papel qué dirá? Y cuando mi padre entró a la casa, me dijo, yo no sé lo que me acaban de entregar, pero acábese de beber el café, que vamos a discutir un asunto bien importante. Mi padre nunca nos dio. Nos sentaba y hablaba con esa firmeza, llamaba la atención como tenía que hacer, y todos respetábamos. Y recuerdo que cuando leyó la carta y fuimos a casa del maestro, me llevó a casa del maestro a las 6 de la tarde. Ay, o sea, mira cómo era antes los padres, el papel, el respeto.
¿Pero era una queja, era un elogio?
No, y te voy a decir más. Cuando regresamos a mi casa, me dice, y el dinero que yo le di a usted esta mañana para la escuela es el que usted va a usar mañana, pero yo lo quiero ver hoy, porque usted no llegó a la escuela. Cuando yo fui a mi cuarto a buscar la alcancía no estaba. ¿Qué te quiero traer? ¿Cómo era ese compromiso de responsabilidad de los padres con sus hijos?
Respeto.
El respeto que existía. Mis tres son tres. Ramón Gustavo, yo soy químico de profesión, él estudió ingeniería química, yo nunca tuve una queja de mi hijo.
Perdóname, los papás no repartían, porque los papás, no. Pero las mamás repartían y grandes.
¿Y cómo?
Eso
era de otros 20 pesos.
La mía repartía. Entonces,
había
arroz
que tenerle
y de masa.
Miedo.
Oye, y entonces, pues, Carmen,
eran las respeto. Mamás.
Pero a lo que voy, dentro del espacio, ese respeto hoy día, de lo que vuelven esos cambios de generaciones, juega un papel bien importante en la educación y en la enseñanza. Era.
Mira, hablando de educación y enseñanza, criticamos la escuela pública, que si está así, que está, bueno, va a haber un proceso de descentralización iniciado por el secretario de Educación Federal, que es de origen puertorriqueño. con fondos.
Miguel Cardona.
Miguel Cardona con fondos federales. Pero hay crisis hasta en las escuelas privadas.
Oye, Carmen.
Están cerrando las escuelas privadas.
Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de llevar a la secretaria de Educación a las vistas de confirmación, yo soy secretario de la Comisión de Nombramiento, en uno de los asuntos que discutimos y en su ponencia de 46 páginas que presentó ante la Comisión de Nombramiento, hacía constar de que ella hizo un estudio demográfico de la educación en Puerto Rico. En ese estudio demográfico demostraba que para el 2027 nosotros tendremos en la corriente regular y en la corriente educación especial 27 mil estudiantes menos para el 2027.
Dios mío, cuando yo estudiaban éramos más de un millón.
¿Y qué pasa con ello? Que cuando la secretaria nos presentaba a nosotros ese cuadro de hacia dónde iba el asunto de la educación en Puerto Rico, tú recordarás que cuando se cerraron las primeras escuelas, que se cerraron con García Padilla y luego siguieron con el presidente gobernador, se hicieron porque no había matrícula.
Claro.
Y dentro del espacio yo no podía decir tengo una escuela abierta cuando la carta circular me habla de 225 estudiantes en escuelas elementales o 275 escuelas intermedias. Miraba los planteles escolares con 60 o 70 estudiantes. Ahora mismo esa merma está ahí. Estamos hablando de 227 mil estudiantes en el sistema. Y nosotros no
es
tenemos...
Es una realidad que tenemos que hablar con... Mira esto. Mira esto, José Aponte. Sí. Cierres de colegios privados. Las escuelas privadas luchan por sobrevivir. La caída sostenida en la matrícula, el encarecimiento de la operación y la lentitud en la recuperación después de los desastres atentan contra la subsistencia del sector privado de la educación. Y yo le añado la pandemia. La pandemia también fue otro cantazo bien grande.
Carmen, yo escucho al compañero legislador, a Ramosito, haciendo esos recuentos y comienzo por decir que coincido cuando él plantea esa expresión del pueblo, el gobierno que bregue. Ajá, el gobierno que bregue.
Dejé a mi papá botado en el hospital porque no llamaron al departamento de la familia para que lo recoja.
Entonces, han habido diferentes. Yo recuerdo, yo fui por primer. Mi primer año en escuela fue segundo. El primero fue homeschool. Y ese primer día de clase en el segundo grado, mami me llevó, maestra de la escuela superior en San Lorenzo, y me dijo, a un colegio privado me llevó, y me dice, ¿ves esa señora ahí? Ella va a ser tu segunda madre, porque tú vas a pasar más tiempo despierto aquí que en casa. Pero si ella te regaña, yo te voy a regañar, y si te ala una oreja, yo te voy a alar la otra. Así fueron las cosas. En sexto grado, fuera de horas de clase, ya habíamos salido, pero estábamos cerca de la escuela, eran dos edificios con una calle municipal en el centro que se cerraba para como área de
recreo.
De recreo.
Y sí, en porque esa no había las canchas.
No. Y en esa área de recreo, de momento surgió una discusión y nos fuimos a los puños, otro compañero y yo sentí de momento en la espalda un golpe. Y cuando yo siento el golpe, era una maestra que medía como 6 pies, y si la voy.
Se acabó la pelea.
Que me partió una yarda en la espalda. Hoy en día, eso sería maltrato del maestro.
El primero es que va, el padre es que va a ripostarle al
maestro. Pero tú sabes lo que pasó, ¿verdad?
Y tu mamá te rompió otra.
Pues yo llegué a casa calladito, no dije ni pío. Y en el fin de semana nos pusimos un par de los hermanos a bromear, y en un momento mami dice, yo creo que ya se pasó la broma, estén tranquilos. Y mami decía, yo digo las cosas dos veces, la tercera ya ustedes saben lo que pasa. Y de momento vuelve y dice, le dije que la broma se debe de acabar. Por ahí hay alguien que parece que quiere que le marquen algo más en la espalda. Los demás se quedaron allí, yo me fui para mi cuarto tranquilito.
Por si acaso.
Ya ella sabía que me había partido la yarda en la espalda. No me había dicho nada, pero estaba pendiente. Esas son las cosas. Hoy en día, ¿qué es lo primero que hacemos cuando llevamos a los hijos a la escuela? Y recuerda que el pai tuyo soy yo. Aquí nadie te puede venir a estar regañando ni nada de eso. Entonces le quitamos la autoridad al maestro.
Hoy es un día bueno para los maestros, porque 1,000 y pico de maestros les fue otorgada la permanencia.
Sí,
quiero dejar pasar por eso, porque aquí nos quedamos mucho, nos parece que todo está malo, pero para esas personas que no ha tenido una posición permanente, que le reconozcan la permanencia, es un paso gigantesco, extraordinario. Esta fotografía que aparece en el periódico de San Juan Daily Star, que circula en inglés en Puerto Rico, es tan elocuente. Trabajo ganado con mucha dificultad, ahora es trabajo asegurado para 1,600 maestros. Mira qué fotografía más hermosa. No sé si la cámara la puede tomar, no sé si lo... Hay que la cámara... ¿Se está viendo? Ok. Estas cosas también tenemos que destacarlas. Yo voy a ir a la pausa para unos mensajes. Cuando regrese voy a tener en línea, porque se amotinaron los comisionados electorales. Estaba la del Partido Popular, Lilian, la de Dignidad, la de Victoria Ciudadana, Roberto Iván Aponte del PIB,
Nelson Rosario.
No, Nelson no fue. Ese no fue. Con ese voy a hablar también un poquito más adelante, después de la pausa.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Por Noti 1630M y por el 94.3 FM en vivo hasta las 5 de la tarde en la compañía del expresidente de la Cámara, José Aponte, y del presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, senador popular Ramoncito Ruiz. Tengo en línea a director de campaña del gobernador Pierluisi, Edwin Mundo Ríos. Saludos, Edwin.
Saludos, Carmen. Saludos a Ramoncito y saludos a José Aponte y a los hombres de Noti 1.
Igual saludo para ti. Un abrazo, Edwin.
Edwin, en primera plana todo tiene que ver con los procesos electorales. Primera plana del Vocero. Levantan dudas sobre procesos electorales, el voto adelantado, el voto por correo, la inscripción digital de votantes, la actualización de las listas con la eliminación de los fallecidos. Son algunos de los procedimientos sin concluir a poco más de 2 semanas de las primarias. Y hay una fotografía bien elocuente donde detallan sus preocupaciones electorales, Toñito Cruz, la licenciada Carla Angleró, comisionada electoral del Partido Popular, Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del PIB, Lilian, la comisionada electoral de Victoria Ciudadana, y hay otra persona que no la puedo identificar, pero...
En la alterna del PIB, que está una de pelo rubio, que está con...
Pues el PIB tenía dos. Del PIB tenía dos. La alianza tenía 3 representantes: Roberto, la alterna y Carla.
Bueno,
y Lilian.
En cuenta a Toñito tenían 4, pero Toñito es parte de la alianza. Él quiere que ellos que participen, que no le tiran los votos adelantados. Así que Toñito se alió a la alianza esa. Estaba Carla por ahí. Y de hecho cortaron a Vanessa en la foto. Así que también estaba en la mesa.
Yo voy a hablar más adelante con Nelson Rosario, porque lo llamé para pegarle un vellón y resultó que él me pegó el vellón a mí. Pero dije, Nelson, que tú no estabas, tú no fuiste, estaba todo el mundo. Yo no me quejo de vicio, me dijo así. Yo no me quejo de vicio, yo hago mi trabajo, Carmen.
Es responsable, y cuando las cartas están a favor, cuando están en contra, está en contra. Así que eso hay que reconocer eso a Nelson. No se queja por quejarse. Hay otros que se quejan por quejarse, él no. Si cree que tiene razón, lo va a plantear, aunque esté equivocado, pero no es una persona que está buscando la controversia. Es más básica plantear lo que es su razonabilidad.
Bueno, pero la verdad es que todos estos comentarios le crean incertidumbre al elector. ¿Será que todo eso electrónico va a fallar? ¿Será que todo eso nos va a costar, que no se va a contar mi voto? ¿Será que esto es una esquema para que gane el PNP?
No, Carmen, y yo voy a interrumpir, y Edwin me corrige. Yo hice la pregunta directamente porque estaban planteando en contra del código electoral del 2020 y toda la cuestión, y yo le pregunté, ¿la elección del 2020 bajo qué ley se llevó? Bajo el código. O sea, que la representación de los partidos minoritarios fue certificada bajo esa ley. Sí. ¿Y cuántas querellas se llevaron al tribunal? Ninguna.
Okay. El mejor testigo lo tienes ahí al lado tuyo. Ramoncito hizo un buen trabajo con el proyecto llamado 909. Y el PNP estuvo dispuesto a aprobar el proyecto que Ramoncito aprobó en el Senado 909. Pero algunos detractores de la verdad, como Ramoncito y Dalmau, llegaron a acuerdo con Vanessa y con Tommy y conmigo, decidieron colgar el 909 que le hubiese dado un sinnúmero de herramientas a la comisión y a los demás partidos, pero para no darle la razón a Dalmao, a Ramoncito y a nosotros, pues lo colgaron. Y hoy viven quejándose de lo que pudieron haber tenido, que no tienen. Lo único que ellos tenían era 60 años, voto adelantado. Hoy lo tenemos y los que se opusieron no tienen nada.
Pero lo digital, lo digital funciona.
Acostarte con las vacas.
Lo digital funciona. Porque están diciendo no, porque ERA no funciona, no, porque las listas, bueno, mejor tenerlas en papel.
Nosotros inscribimos semanalmente cientos de estadistas, transferimos cientos de estadistas y PNP a través del ERA, y todo el mundo tiene la misma herramienta, las mismas teclas para entrar, inscribir la gente, pero hay que trabajar, hay que adiestrarse, hay que prepararse. Hay que tener un team para ir a las comunidades. Una de las cosas que yo me quejo de la primaria es que yo pudiera estar haciendo eso para mi partido, llevando en una primaria camino a Mayagüez, pues cuando debía estar inscribiendo gente, recusando gente, transfiriendo gente, preparando gente para trabajar en los colegios. Pero el ERE funciona. Te digo, el PNP inscribe y transfiere cientos de progresistas para la primaria. Hicimos, vamos a ir para las elecciones todas las semanas con un proyecto de inscríbete en la marquesina.
Perdóname un momentito, Edwin. Ramoncito, te quedaste callado. Eso que
no,
dice,
no, estoy escuchando
eso
a Edwin.
Que, sí, pero eso que dice Edwin es cierto.
Estoy
que tú tenías un proyecto.
Estoy escuchando
que,
a Edwin, porque nosotros trabajamos un proyecto bien importante.
O sea, que eso es verdad.
Con una, bueno, la verdad es una sola, y hubieron vistas públicas sobre ese particular, y Edwin está aquí. En aquel entonces estuvo el juez Colomel con nosotros en las vistas públicas, se discutieron unas cuantas enmiendas al código, más de 77 enmiendas al código electoral. Esas enmiendas constataban, incluso, y Edwin me va a corregir, desde el balance electoral y el balance institucional, partía de ahí, y todo lo concerniente atemperado a la nueva realidad de los cambios en la electrónica. Dentro de todo ese espacio, después surge otro segundo proyecto que cuando llega el señor gobernador lo veta, pero como yo he dicho públicamente, dentro del espacio todos los comisionados y todo el mundo tiene que atemperarse a lo que tenemos. No va a haber cambios en el código electoral, no hay otro proyecto, hay que trabajar con el código electoral existente de cara a las elecciones y a 16 días de una, a 18 días de una primaria, que es la realidad.
Pero es que no hay más da.
Y te tengo que decir más todavía, y Edwin me corrige, se ha creado un asunto preocupante ante el electorado, haciéndole constar de que todavía quedan 24,000 personas, personas que perecieron muertas, fallecidas en el código electoral. La realidad es que ahí está desde el que nació y murió en la sala de parto hasta la última persona en un momento dado, incluyendo los que no estuvieron inscritos. Y dentro de ese proceso, para eso hay un balance institucional electoral, para evitar que esa persona que no está en la lista electoral no pueda participar del proceso. Y ahora electrónicamente está la lista electrónica, más está la lista de papel, que es lo que se está en la discusión pública. Y de hecho, en las elecciones pasadas se trabajó no con la lista de lista electrónica, se trabajó con la lista de papel, que aparecía la foto del individuo. Ahora en el sistema aparece toda la información completa.
Bueno, lo que pasa,
tú vas a poner eso, escanear la tarjeta y vas a subir el récord de elector.
¿Y por qué tanto malestar y por qué tanto?
Porque hay unas personas que lo que quieren es crear desasosiego y desestabilizar el sistema, porque viven de eso.
Sí. No, te digo, Carmen, pues, de hecho, y me da mucha pena porque vamos a tener un mejor sistema, pero pusieron unas píldoras venenosas en el proyecto de Ramoncito y de Dalmao, que era imposible para el gobernador firmarlo, y mataron un buen proyecto. Yo siempre lo digo, yo reconozco cuando la gente lo hacen bien, mataron un buen proyecto que hubiese dado más balance, más participación a los partidos, pero pensaron en cómo hacían quedar mal al gobernador, poniendo píldoras venenosas, y finalmente pues mataron la vaca.
Oye, Carmen, y todos estamos de acuerdo, el código electoral necesita unas enmiendas trascendentales.
Claro.
Y hay que, porque se trae una nueva, se derroga una ley, se hace un nuevo código, y dentro de eso no ha dado el espacio para hacer a las enmiendas que necesitan. Lamentablemente hay que trabajar con lo que tenemos dentro del espacio para más adelante discutir cada una de esas
pero
enmiendas.
Pero se desaprovechó una gran oportunidad.
Dentro del espacio, porque dentro cada cual aportó lo que se podía hacer, los cambios en aquel momento, y te tengo que decir, hay otro proyecto sometido que lo tiene Javier Aponte ante su consideración, que eran otras enmiendas necesarias para el código electoral existente, están ante la Comisión de Reglas y Calendario, que se quedó ahí otro segundo informe de otro proyecto que se trabajó, que tiene proyectos de otros legisladores, de los cuales montamos un sustitutivo para poder atender asuntos que hoy día se están discutiendo en este nuevo código electoral.
Pero que realmente, aun cuando Javier a punto de Dalmau decidiera bajarlo y llevarlo a discusión.
No hay tiempo.
Ya, en este proceso electoral 2024 se estaría incorporando en perjuicio de toda
la electoral. Para la primaria ya estamos súper tarde. Y de hecho, el Código Electoral, y Edwin me corrige, establece que todos los reglamentos concernientes tendrán que estar dispuestos y aprobados por consenso un año antes de los comicios electorales.
Eso es así.
Bueno, ese fue el que tú aprobaste, Ramoncito, que nunca prosperó. Hemos tenido todos los reglamentos ya disponibles, pero lamentablemente no se pudo. Muchos, ya el 95% de los reglamentos están listos. Hay muy pocos reglamentos que se pueden completar. Además, ese código también decía que no se podía enmendar ningún reglamento un año antes. Ahora es 90 días antes se puede enmendar el reglamento con un solo partido. Claro, yo estoy seguro que Vanessa no se va a prestar para eso, pero realmente quitaron un montón de reglas buenas e importantes que daban herramientas a los partidos minoritarios y a la comisión para mejorar nuestro código electoral.
Digo, no es porque lo tengas aquí al frente, pero Ramoncito ha hecho un buen trabajo legislativo y no únicamente eso, ha suscrito.
Aprendió, él comenzó en el 2005, en la Cámara, aprendió con nosotros allá.
Ha hecho proyectos muy interesantes. ¿Qué decías, Luis?
Que lo único que había es Ramón que popular, porque hizo un buen trabajo, estoy claro.
Gracias, Edwin, gracias.
Edwin.
Trabajó de armonía con todo el mundo, le dio por día a todo el mundo. Oye, lo bueno es bueno, lo malo es malo. Yo no soy mezquino en la situación.
No todo el mundo sabe trabajar en armonía, Edwin.
Él y Dalmau abrieron las puertas, nos sentamos a la mesa, todo el mundo caminó al centro del pasillo, llegamos a unos acuerdos, pero lamentablemente hubo otra gente que no estuvo dispuesto a que Dalmau quedara bien. Yo creo que más fue eso, a no enmendar el código. Te digo, había muchas cosas buenas.
Pero si su camino era correcto, me refiero a José Luis Dalmau, la historia, que es el mejor juez, le dará la razón. Porque sí, así es.
Bueno, porque tenía la razón después de un evento no importante. Ahora necesitábamos ese código con un montón de enmiendas
también,
que se hicieron.
También.
Y no lo podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque era un proyecto de Ramoncito, Dalmau, Tatito y el PNP, y entonces se pegaron de eso y lo colgaron un buen proyecto y no me
acuerdo. Y la noticia de primera plana que dice que hay una merma sustancial de nuevos electores y que hay menos inscritos hoy día que en la elección del 2020.
Nace menos gente, pero también tienen que entender que como buenos puertorriqueños, entre julio, agosto y septiembre va a inscribirse 25,000-30,000 personas. El PNP va a terminar su primaria, dedicaremos tiempo a inscribir los que nos faltan y tú vas a ver que va a terminar más o menos el registro electoral con lo mismo que teníamos en el pasado cuatrenio. Lo que pasa es que también quieren comparar China con botella y no puede. Tienen que comparar el 2020 a septiembre con el 2024 a septiembre. No puede comparar a junio, a mayo, a abril. ¿Por qué? Porque todavía el puertorriqueño, todos sabemos que al final en septiembre las filas antes en la comisión, ahora con el ERE, pues no habrá filas, pero habrá una gran cantidad de inscripción. Nosotros tenemos un plan para a partir de julio y de las comunidades inscribir los 120,000 que se quedaron sin votar en las pasadas elecciones en el PNP.
Oye, Carmen.
Gracias, Edwin, por tu tiempo. Yo sé que estás bien ocupado, pero gracias por atender mi llamada.
Saludos, Edwin. Buen viaje.
Un abrazo, buen viaje. Carmen, Edwin traía unos puntos y te tengo que decir, una de las situaciones que en un momento dado se levantó preocupación y en el 2013 al 2016 yo fui uno de los que planteé en aquel entonces como vicepresidente de la Comisión de Gobierno que los endosos fueran electrónicos y un montón de gente lo criticó.
Ay, Dios mío, okay, pero qué miedo.
Mira esto, lo criticaron.
Qué miedo al
¿Qué
progreso,
pasó ahora,
Dios santo.
¿Qué pasó ahora con los endosos electrónicos? Nadie después que utilizó el sistema, excepto uno que otro que hay por ahí con unos fraudes que se están discutiendo a nivel del FBI, todo corrió sin problemas. José tuvo que recoger ¿cuántas peticiones?
1460.
Y en vez de montar aquel andamiaje que necesitaba 18 o 20 personas evaluando que le faltara un punto, una coma, un ejército electoral para que aquel papel se pudiera complementar para pasar por una comisión de evaluadora de nominación, y todo ese aspecto creaba un asunto que nos tocaba 45 o 50 días en un proceso. En 4 o 5 días los candidatos complementaron el asunto de sus endosos electrónicos.
Básicamente.
Ahora mismo,
el equipo electoral lo
¿qué envuelve el sistema ERE que está mencionando Edwin? Todas las transacciones concernientes de transferencia, de activación de un elector. Ahora tú puedes ir a participar, reubicación, tú puedes ir a participar.
Inscripción,
que
inclusive.
Fueron unos cambios. ¿Todo? Que la discusión que se quedó en el tintero, bien importante, fue el balance institucional y el balance electoral, que es lo que todo el mundo ha levantado su preocupación, porque en un momento dado existía la subsecretaría dentro de la Comisión Estatal de Elecciones que se le otorgaban a los diferentes partidos políticos. Y dentro del espacio, lo voy a decir, una de las preocupaciones que Carla Anglerol levanta y se había traído las enmiendas al Código Electoral era que si el PNP lograba 70 personas en destaque, no se autorizaba a otra más hasta que el otro partido lograra 70 personas para tener un balance institucional. Eso estaba en el código que se fue al zafacón, y en eso estaba ahí para darle un balance en cuanto a lo que tiene que ver con los llamados pues destaques, transitorios, todos los
elementos. Es
que estaban trabajando en contra de José Luis Dalmau porque
entonces,
no querían
que
José Luis
Dalmau
despuntara y Ramoncito tampoco.
Se le hacen unas enmiendas
se
llegan al señor gobernador y al final del camino, incluyendo algo que yo lo discutí contigo fuera del aire y hace un tiempo atrás, y era el asunto... El carpeteo más grande que puede existir de años en la Comisión Estatal de Elecciones es el colegio añadido a mano. Porque el colegio añadido a mano, yo que fui comisionado alterno y coordinador de unidad electoral, ese voto va a un sobre. Y ese sobre lleva un encabezamiento que es el nombre de José Aponte o de Ramón Ruiz Nieves o de Carmen Jové. Y cuando yo abro ese sobre, yo sé por quién votó Carmen Jové o Ramón Ruiz Nieves o José Aponte.
El voto es secreto, Ramón.
Ah, pero cuando lo abrían el colegio añadido a mano, yo sé de quién es la papeleta. ¿Qué se trajo a colación en un momento dado? Que yo fui el que lo propuse, que la papeleta, que tiene un diseño de sello de barra o barcode, llegara, se sabía que esa papeleta pertenecía a la Comisión Estatal de Elecciones, que yo se la envié a X personas y cuando regresaba, por el número no identificando al elector, regresaba y la comisión decía, recibí la papeleta 17987 que salió de la comisión. Lo criticaron, porque una de las cosas con la controversia con el juez Colomel fue que cerca de 30,000 papeletas, el reglamento es claro, y José que ha trabajado con lo electoral y yo, la papeleta que se fue en estos días, las 83,000 del PNP y las 39,000 del Partido Popular, esas papeletas a regresar, regresan en un sobre, pero tienen que acompañarla una identificación con foto.
Así mismo es.
Y esa identificación con foto no identifica a ese elector.
Lo que pasa es que se le da un beneficio en el proceso, porque fíjate que la identificación del elector viene en un sobre.
Aparte.
Aparte, las papeletas vienen en otro sobre sellado, donde se supone que es... Se abre la papeleta.
Pero se mantiene la secretividad del voto.
Se supone.
Sí. Sí, bueno. Se abre el sobre más grande, se verifica que está la identificación, que fue una de las personas que pidió el voto adelantado. Eso se saca a un lado y entonces.
Tengo que ir a la pausa, mi gente. Si se quieren quedar a las 4, yo voy a hablar con la presidenta de las escuelas privadas y después voy a hablar con Nelson Rosario para pegarle un bellón.
Nada, Carmen, algo bien importante que es lo que ha estado a la discusión pública con corrección y. Lo tengo que decir públicamente, la ley 25 establece, nadie la ha enmendado, referente a que un especialista es el que determina aquel entonces cuando la responsabilidad del Departamento de Salud, porque con el juez Morales, en el caso Morales Feliciano, el juez federal le ordena al Departamento de Salud transferir todo el capital para llevar ese servicio, entiéndase los 85 millones de presupuesto. No obstante, a pesar de que le delega esa responsabilidad de esta corrección, no le dice en ningún momento ni el plan de reorganización del 2011 ni la ley 25 que no sea un comité compuesto por un especialista con la condición de salud.
Me llegó directito a mi casa, no lo fui a buscar en un sobre, yo dije este sobre que no tiene información ni nada, un informe que voy a divulgar y Puerto Rico se va a estremecer.
Oye, Carmen,
un informe que lo voy a divulgar.
Yo sé que nos tenemos que ir a la pausa. Y vamos a regresar a otro tema, pero en la ponencia que la secretaria de Salud le entregara a ambas comisiones en el Senado de Puerto Rico.
¿La de corrección?
Salud, de corrección, perdóname, gracias José, de corrección. Reseña un punto bien importante, y lo quiero dejar que se quede, como decimos nosotros en la legislatura, para récord. Y uno de los aspectos dice: en el proceso de análisis de los hechos ocurridos en este caso, hemos identificado las siguientes fallas, firmada por Ana Escobar Pavón. Y dice en el 6, con relación a los aspectos médicos, luego de la auditoría realizada por la entidad UTICORP, se pudieron constatar inconsistencias en los documentos médicos, discrepancias en diagnóstico y ausencia de evidencia conforme a los informes establecidos. Así que
todo lo que yo voy a presentar va a quedar para el récord de la historia.
Yo quisiera quedarme, Carmen, pero en la Cámara se está llevando a cabo esta tarde la vista de interpelación, la sesión de interpelación, y quiero cumplir también con mi labor allá.
Yo me quedo aquí, gracias a ambos.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.